La ecuación de lo mirado. Lena Machetti tenía 54 años y había pasado 20 de ellos en el mismo subsuelo, a 700 metros de roca caliza, donde el aire olía a oxígeno reciclado y a café que nadie se tomaba hasta que se enfriaba. El Laboratorio Nacional del Gran Sasso no era un lugar para la vista. Era un lugar para los números, para los datos que fluían de detectores enterrados en cámaras de blindaje romano, para las partículas que atravesaban la roca como fantasmas a través de una puerta cerrada. Ella no miraba las cosas, las medía. Esa noche, sin embargo, algo en la pantalla de su estación de trabajo no encajaba. No era un pico anómalo ni una fluctuación de fondo. Era un patrón. Llevaba 3 semanas revisando datos de un experimento fallido con condensados de Bose-Einstein fallido porque el criostato había desarrollado una microfuga que nadie había detectado hasta que la muestra se evaporó. Y en los fragmentos de datos recogidos antes del desastre había algo que no debería estar ahí. Los objetos, no observados durante intervalos prolongados, mostraban desviaciones sistemáticas en sus constantes físicas fundamentales. Lena se quitó las gafas, se frotó los ojos, volvió a ponerse las gafas. Los números seguían ahí, implacables como una confesión. La masa fluctuaba, la carga eléctrica titubeaba. Durante los periodos en que el detector automatizado había estado operando sin supervisión humana las noches de fin de semana, las horas muertas entre turnos, los condensados parecían dudar, como si la realidad, abandonada a su suerte, se aburriera de sí misma. Doctora Marchetti, Lena no se giró, reconoció la voz. Darío Neri, su asistente, el único que se quedaba hasta las 3 de la madrugada sin que nadie se lo pidiera. «Mire esto», dijo, señalando la pantalla. Darío se inclinó. Tenía 28 años, una barba de 3 días que nunca llegaba a ser barba de verdad y una fe en la ciencia que Lena ya había olvidado que existía. Vio los gráficos, las curvas, los intervalos sombreados en rojo donde las desviaciones superaban la varianza esperada. Esto es Darío, se quedó sin palabras. Lena nunca lo había visto sin palabras. Esto es una anomalía, dijo ella, o una artimaña del instrumento, o un error de calibración que no hemos detectado. Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba como suena alguien que ha encontrado una puerta en una pared donde no debería haber puertas, y ya ha probado el pomo. El hermano de Darío se llamaba Mateo. Tenía 31 años y había sufrido un trauma craneoencefálico en un accidente de moto. Los datos de su ficha médica que Darío había conseguido por medios que prefirió no detallar mostraban una correlación que Lena no pudo ignorar. Cada vez que las visitas disminuían, la estabilidad fisiológica de Mateo disminuía en proporción. No era causalidad, era demasiado lineal para ser casualidad. Necesitamos ir a una zona ciega real, dijo Lena, esa noche, en el balcón del laboratorio, fumando un cigarrillo que no solía fumar. Un lugar que nadie haya mirado en décadas. Con instrumentos. Medir si la ecuación se cumple en su extremo más puro. Darío no preguntó por qué. No habló de publicaciones, de premios de la comunidad científica que los había ridiculizado. Solo asintió. Conozco un lugar, dijo. Durante 3 días, recorrió el valle con instrumentos, pero sin mirar. Grababa, medía, analizaba, manteniendo la vista en las pantallas, en los números, en cualquier cosa que no fuera la realidad directa del lugar. Darío la observaba con una mezcla de frustración y algo que Lena no supo identificar. No era admiración, pero tampoco era desprecio. «Hemos venido a demostrar tu ecuación», dijo Darío la segunda noche, frente al fuego de campamento que no debería haber prendido con la humedad del valle, pero que ardía de todos modos con una llama azul que no producía humo. Los sensores registraban temperaturas de combustión imposibles. El valle alteraba incluso la termodinámica de una fogata ordinaria. «Mire de una vez. Vea lo que hay ahí». Lena no respondió. Miró el fuego, las pantallas, el borde de sus zapatos cubiertos de musgo que no era exactamente musgo. «Mirar es un acto de poder», Darío dijo al final. «Mirar es reclamar. Es colonizar. Es decir, tú eres lo que yo digo que eres. Este valle ha desarrollado algo que ninguna conciencia humana ha pensado. Si lo miro, lo reduzco a mi comprensión. Lo destruyo para entenderlo». Darío no dijo nada, pero esa noche, por primera vez, no durmió en la tienda. Se quedó fuera, sentado junto a ella, mirando el fuego azul sin verlo. De vuelta en el instituto, Lena no publicó. Destruyó los datos brutos de la zona ciega. Borró las grabaciones. Guardó solo una copia encriptada en un disco que escondió en el fondo de un cajón donde guardaba calcetines viejos y que ella misma sabía que nunca buscaría. Darío, furioso, la confrontó en el laboratorio una tarde en que nadie más quedaba. «Hemos demostrado que mi hermano se muere porque nadie lo mira», dijo, con una voz quebrada que Lena no había oído antes. «Hemos demostrado que hay lugares que se están convirtiendo en otra cosa porque nadie los mira. Tenemos que contarlo. Mi hermano podría despertarlo». Lena lo miró. Por primera vez desde Ginebra, por primera vez desde que la ecuación existía, lo miró de verdad. «Salvar a tu hermano no requiere una ecuación», dijo, y su voz era tan baja que Darío tuvo que acercarse para oírla. Requiere que vayas a mirarlo. Darío se quedó inmóvil. Lena vio algo cruzar por su rostro. No era comprensión, no todavía. Era algo anterior a la comprensión, algo que precedía a las palabras. Era la semilla de una mirada que aún no sabía cómo dar. Se marchó sin despedirse. Esa misma tarde, Lena supo por qué lo supo, no porque nadie se lo dijera, que Darío había ido al hospital por primera vez en meses. 3 días después, en el pasillo de oncología del hospital Gemelli, Darío se sentó junto a la cama de Mateo y lo miró. No habló, no tocó los cables ni los monitores, solo lo miró, como quien presencia algo que no sabe nombrar. Mateo no reaccionó. No abrió los ojos, no movió un dedo, pero Darío sintió, en alguna parte del pecho que la ciencia no cartografía, que algo había cambiado. No en su hermano, en él, en la forma en que su propia mirada habitaba el mundo. No llamó a Lena para contarle. Algunas cosas no necesitan confirmación. Almadilla 43. La ecuación de lo mirado, escrita por Edu Bo, Langosta Cara, 9 de junio de 2026, con esquema del arquitecto narrativo, INICA 2.6,